Dios les bendiga, hermanos, a todos ustedes. Qué bendición es tener una muy buena asistencia de parte del Templo Bíblico. Y para nosotros, hermanos, no es ningún inconveniente prestarles este templo para realizar el bautismo. Más bien es un honor para nosotros. Qué bueno es acompañarlos aquí en esta tarde, viendo a unas tres personas, según entiendo, que van a tomar ese paso de fe y paso de obediencia. Yo creo que mis hijas repartieron los escenarios a cuantos pudieron, porque vamos a estar usándolos durante el mensaje en esta tarde. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 3, por favor, Colosenses 3, y pensando en el tema del día y la celebración, que es el bautismo en agua, decidí traer un mensaje acerca de eso, pero tal vez una forma diferente. Por los que son parte de nuestra iglesia, no es la primera vez que yo voy a predicar de esta forma, y no creo que sea la última vez, pero tal vez para algunos de ustedes es algo nuevo. Van a Colosenses 3 y veremos versículo 16. Colosenses 3, verso 16. Vamos a leer esto y después vamos a orar. Dice: la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Oremos. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias te damos en esta tarde, Señor, que nos permites estar en tu casa y nos permites llamarte nuestro Padre. Qué gran bendición es ser un hijo de Dios. Qué gran bendición, Señor, poder compartir con nuestros hermanos y festejarnos con aquellos que se van a bautizar, Señor. Y, Señor, más adelante estaremos muy gozosos, Señor, de haber observado y haber sido testigos de todo esto. Ahora, en estos momentos, Señor, bendice la predicación de tu palabra. Tú sabes el mensaje que tengo en mi corazón y que quiero traer a los hermanos. Así que ayúdame a entregar ese mensaje en el Espíritu, Señor, en lo cual fue escrito. Padre, bendice esta predicación. Abre cada corazón y cada mente. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, en medio de un capítulo de muchos mandamientos, pues capítulo 3 de Colosenses contiene muchos mandamientos, y son mandamientos para una iglesia, como podemos ver, llegamos a este verso 16, que contiene el mandamiento de que la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, que es la misma Biblia, las Escrituras, que habite en vosotros. Antes de continuar, debemos entender que esta frase, que es un mandamiento, sirve para exhortar al creyente de que nuestras vidas, mentes y corazones, todo nuestro ser, debe estar lleno y rebosando de la palabra de Dios. Y lo vamos a ver a continuación también. Ahora bien, si yo no tengo en mi posesión la palabra de Cristo, y si yo no leo la palabra de Cristo, no hay forma de que yo pueda cumplir con lo que está a continuación. Dice: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. ¿Sabe? Dios no dice en su palabra cuántos versículos o cuántos capítulos debo leer al diario. No dice. Pero hay una evidencia cuando un hijo de Dios tiene la palabra de Cristo en abundancia en su vida. Vayan conmigo a Salmos 45 y con su lugar siempre en Colosenses. Salmos 45, una breve introducción antes de entrar al mensaje, para que entiendan el propósito de lo que voy a hacer. Salmo 45, versículo 1 dice: rebosa mi corazón palabra buena, refiero yo al Rey mis obras. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. El salmista, quien por supuesto escribió muchos salmos, que era básicamente el himnario para el pueblo de Israel, asevera que su corazón estaba abundando, rebosando de una buena palabra. Ahora bien, ¿qué mejor palabra que la palabra de Dios, hermanos? Ahora bien, en vista de eso, de que su corazón estaba tan empapado, hasta rebosando de esta palabra buena, dice: mi lengua, mi hablar, mi boca, mis labios, es pluma de escribiente muy ligero. Hermanos, la obra maestra, el libro de Salmos, 150 de ellos, es una colección de lo que rebosó del corazón o de los corazones de muchos hombres que tenían en su ser la palabra de Dios. Podemos ver, hermanos, en los salmos grandes cantos para nuestro Dios, grandes elogios para nuestro Dios, grandes himnos alabando a nuestro Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Así que con eso en mente, volvamos a Colosenses 3. Lo que vemos es que el resultado de que yo tengo habitando en mí la palabra de Cristo en abundancia es que yo voy a alabar y adorar a Dios. El salmista dijo, rebosa en mi corazón palabra buena. Por lo tanto, refiero yo al rey mis obras. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ahora bien, a continuación, Pablo asevera que así es para el creyente del Nuevo Testamento. Mira lo que dice. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría. Lo que vamos a ver ahora es que hay criterio para los cantos, o los himnos, o las alabanzas que deben salir de nuestros corazones. Primero, deben de ser en sabiduría. Otra vez vayan a Salmos 47. Salmos 47. Usted dice, pastor, yo pensé que iba a hablar del bautismo. Sí, vamos a llegar a eso. Pero antes de presentarles el tema, es necesario que les enseñe esto. Salmos 47 y verso 7. Mire, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, o cantad con entendimiento, o cantad con sabiduría. No podemos expresar cualquier babosada y decir que es un canto para Dios porque pensamos que era un buen canto para Dios. Es necesario cantar con sabiduría, con inteligencia y cantar con entendimiento. Jesús dijo en Juan 4:24 que los que adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y en verdad. 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14 y verso 15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Noten que todo lo que hacía Pablo, si fuese orar o era cantar, decía, lo voy a entender con mi espíritu, como Jesús dijo, Juan 4:24, pero también lo voy a hacer con entendimiento o con inteligencia, como dijo el salmista. Así que todos los cantos que elevamos a nuestro Dios deben ser cantos que vienen de un corazón que está rebosando la buena palabra de Dios, pero deben ser cantos que son sabios, inteligentes o entendidos, o sea, que tiene algún sentido espiritual. Colosenses 3. Después de pasar ese criterio, vemos otros dos propósitos de cantar a Dios. Colosenses 3, 16 dice, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Ahora bien, si yo hubiese parado ahí y les digo enseñar o exhortar, tal vez de una vez sus mentes corren a lo que yo estoy haciendo ahora mismo. O cualquier anciano en una clase de escuela dominical o donde quiera que esté. Alguien que se pone atrás de un púlpito para enseñar y exhortar la congregación. Y por supuesto, eso es enseñar y exhortar. Pero Pablo nos dice que hay otra forma en que podemos enseñar y exhortar. Mira lo que dice. Con salmos e himnos y canciones espirituales. Muy bien. Para poner junto toda la introducción. El propósito de cantar a Dios es enseñar y exhortar los unos a los otros. Pero solo voy a poder hacer eso si está habitando en mí la palabra de Cristo en abundancia. Si está abundando en mí, en mi corazón, entonces yo voy a enseñar y exhortar a los demás con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento, con el fin de edificar a mis hermanos en Cristo. Deben saber que cada canto que entonamos, si es de un himnario, si es de un corario, si es de algún canto espiritual escrito por otra persona, debe ser un canto que tiene entendimiento, que es sabio, que bíblicamente hablando es correcto y proviene de un corazón que quiere enseñar y exhortar a los demás. Así lo que yo quiero hacer, hermanos, en esta tarde es enseñarles y exhortarles con un himno de nuestro himnario. Y cuando yo digo enseñarles, no es para que ustedes memoricen el canto, ni para que aprendan el ritmo, el tono, no. Para que las verdades que están en ese himno queden cimentadas en su mente, en su corazón. Porque de hecho es el propósito de cantar a Dios, ¿así no dice? Enseñar y exhortar los unos a los otros. Nótense que el propósito de cantar, hermanos, no es impresionar a los otros. No es conseguir fama y aplausos a la gente. El propósito de cantar a Dios es enseñar y exhortar a los demás. Así que yo no voy a cantar el himno en esta tarde, más bien voy a predicarles y enseñarles uno de los himnos. Y yo pensé que lo iban a cantar, pero cantaron el vecino. Cantaron número 5.3 en el himnario. Vayan a 5.2 en su himnario. Y en esta tarde, con sus Biblias abiertas siempre, y con el himnario abierto, al número 512, 512, y si no hay suficientes, pueden compartirlos unos con los otros. Si no lo estás viendo, pues siempre me va a escuchar, así que no va a perder nada. El título de este himno es En las aguas de la muerte. Y por supuesto, cae en la sección del himnario que nos habla del bautismo. Cantamos hace un momento el número 5.3, de los que somos bautizados. Estaba contemplando de cuál iba a predicar, pues decidí predicar sobre este. Así que seguro que ya saben el ritmo, ya saben el tono, pero vamos a enseñarles y exhortarles con este himno en esta tarde, para que ustedes vean las riquezas que hay en los himnos. Y cuando digo los himnos, no es que estoy aprobando cada himno, porque también algunos que bíblicamente hablando no son tan buenos. Pero este sí, como lo van a ver en esta tarde. Así que lo que vamos a hacer es tomarlo frase por frase, ver dónde la palabra de Dios tiene su base bíblica y así enseñarles y exhortarles sobre el bautismo. Comienza el canto diciendo, en las aguas de la muerte sumergido fue Jesús. Hermanos, la muerte de Jesús es una parte esencial de los evangelios, del evangelio. En 1 Corintios 15, versos 1 a 4, cuando Pablo describe lo que es el evangelio, él dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos el relato de la crucifixión de Jesucristo. Pero usted me va a decir, pastor, entonces el canto está mal. Porque dice, en las aguas de la muerte sumergido fue Jesús. Según yo sé, y según me enseñaron, y según la Biblia dice, Cristo no murió ahogado, sino murió clavado en la cruz. Es muy cierto, es muy cierto. Pero vayan conmigo a Mateo 12. Mateo 12 y Jonás capítulo 2. Mateo 12 y Jonás 2. Y no sé si el tiempo nos permitirá ver todos los versículos en esta tarde. Si no lo permite, entonces nada más voy a citar el pasaje. Lo pueden anotar y leer en su propio tiempo. Mateo 12, versículo 40. Jesús hablando, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús aquí está profetizando sobre su muerte, su sepultura, porque por 3 días y 3 noches iba a estar en el corazón de la tierra. Según Hechos 2, esto fue el mismo infierno. Pero noten cómo él se compara al profeta Jonás. Bueno, Jonás capítulo 2 y versos 2 y 3. Creo que ustedes conocen esta historia. Dice, y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. ¿Dónde estaba Jonás en Jonás capítulo 2, hermanos? en las aguas de la muerte. Estaba en el vientre de una ballena, de un gran pez, que él pensó que iba a ser su sepulcro. Pero ¿dónde estaba ese animal? Estaba dentro de un gran mar, estaba en las aguas. Y Jesús mismo se compara al profeta Jonás, diciendo, ¿cómo él estuvo en esa ballena por 3 días? Así estaré yo en el corazón de la tierra. Así que Jesús compara su sumersión de Jonás en el agua a él en su sepultura. Sigue diciendo el himno, segunda frase, mas su amor no fue apagado por sus penas en la cruz. Vayan a Cantares 8, Cantares 8. Hay algo muy especial y muy grande sobre el amor de Jesucristo. Y vamos a ver el gran poder que tiene el amor en Cantares 8, versos 6 y 7. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sepulcro el celo. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Mira cómo el rey Salomón describe la fuerza que tiene el amor en verso 7. Después de decir que el amor es como una fuerte llama, como una gran hoguera, dice que las muchas aguas, avenidas de aguas, lluvia torrencial, no puede apagar el amor. El himno dice, mas su amor, el de Jesús, no fue apagado por sus penas en la cruz. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, por favor, Juan 15. Hay algo que Jesús dice aquí, hablando del amor entre seres humanos, en Juan 15, verso 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Jesús confirma que el amor más grande que un ser humano, un hombre, puede tener, es dar su vida por otras personas. Por sus amigos, por cierto. Nadie lo pensaría extraño si un papá da su vida para salvar a sus hijos o una madre. Eso es, podemos decir, lo esperado. Nadie lo ve extraño cuando un soldado da su vida por su país, por su patria. Porque él tenía amor por su patria. Jesús dice, el amor más grande entre hombres es que uno da su vida por sus amigos. Pero hermanos, Romanos 5, verso 8. La verdad es que el amor de Dios es mucho más grande que el amor entre seres humanos. Porque lo más que puede sentir de amor el hombre es manifestado en dar su vida por otro, por un amigo. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 5, verso 8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versos 6 a 10, describe a nosotros como impíos, pecadores, débiles y enemigos de Dios. Y estando en esa condición, dice que Cristo dio su vida por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Sabes qué es eso? Es algo que el hombre es incapaz de hacer. Porque Jesús ya dijo que el mayor amor que un hombre puede tener es dar su vida por sus amigos. Pero el amor de Dios supera en tan gran manera el amor del hombre que Cristo dio su vida por un grupo de enemigos. Hermanos, no olvidemos que cuando Él estaba clavado a esa cruz, nadie lo estaba aplaudiendo, diciendo, ¡qué buen trabajo estás haciendo! ¡Gracias por la labor que estás haciendo! Aún sus discípulos que no entendieron por qué Él fue a la cruz, huyeron el momento que Él fue arrestado. Y lo que Jesús sintió en esa cruz, hermano, era el desprecio, insultos de la audiencia. Pero dice el himno y bíblicamente correcto, mas su amor no fue apagado por sus penas en la cruz. Sigue diciendo, la tercera estrofa, la tercera línea, levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó. La resurrección de Jesús de su propio poder es lo que está en vista aquí. Y por supuesto, esto es una parte esencial del Evangelio.
Qué bueno que Jesús murió por nuestros pecados, aún siendo enemigos de Él. Pero mejor aún y más importante aún es que Él pudo, como Él dijo, resucitarse Él mismo de los muertos. Si usted lee su Biblia, van a ver que había resurrecciones en el Antiguo Testamento. Hay tres. También pueden ver en los Evangelios otras tres resurrecciones. Pero hay algo diferente en la resurrección de Jesús. En las resurrecciones del Antiguo Testamento, un hombre, un profeta de Dios, por el poder de Dios, levantó a otro. Pero Jesús hizo algo único cuando Él, de su propia fuerza, de su propio poder, puso su vida, Juan 10:18, y tomó su vida de regreso. De modo que, hermanos, esa tumba no pudo encerrar a Jesucristo. Esa tumba no tuvo poder sobre Jesucristo. Cuando dijo, ya es tiempo de resucitar, ya era tiempo. Y aunque hubiese habido millones o billones de demonios o soldados, esa tumba no pudo encerrar a Jesucristo, hermanos. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó. Hechos 2:24. ¿Qué cadenas estamos hablando? Cadenas del infierno, cadenas de la muerte, cadenas del sepulcro. Hechos 2:24. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Noten, hermanos, para nosotros la muerte ya, cuando nos morimos, no hay forma de nuestras propias fuerzas que nos levantemos de los muertos. Pero aquí hablando de Jesucristo, dice que era imposible, ni siquiera 1% de probabilidad, completamente imposible que Jesucristo quedase detenido por la muerte. Esto es la gran victoria de Jesús sobre la muerte. Tenemos que ir rápido porque si no, no vamos a acabar este himno. La última línea. Y triunfante y victorioso a los cielos ascendió. Apocalipsis 1, por favor. Apocalipsis 1, verso 17 y 18. Alguien que es triunfante, alguien que es victorioso, es alguien que ha estado en una batalla. Alguien que se ha visto en algún conflicto. Y por supuesto, hermanos, Jesús estaba en un gran conflicto en la cruz y en su muerte. Pero todo estaba bajo control, porque el tercer día Él se levantó de esa tumba. Y ahora, Apocalipsis 1, 17, 18 dice, y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero, el último, el que vivo y he sido muerto. Y aquí que vivo por siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Hermanos, el que tiene las llaves es el conquistador. Es como si usted pelea contra otra persona en el boxeo y usted le gana, le vence, usted sale con el campeonato, con la cinta, la faja, lo que sea. Usted es campeón. El himno dice, con razón, triunfante y victorioso fue Cristo sobre la muerte. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Que Él resucitó y todavía está andando alrededor? No, porque como bien hace ver el himno, a los cielos ascendió. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 9, Jesús, después de presentarse vivo por 40 días y después de enseñar y predicar el reino de Dios, dice que una nube le cubrió de sus ojos y fue llevado arriba. Esto es la ascensión de Jesucristo, hermanos. Así que qué bonito la primera estrofa nos lleva desde la muerte y la sepultura y la resurrección y la ascensión de Jesucristo. La segunda estrofa ahora. En las aguas del bautismo hoy confieso yo mi fe. El bautismo en agua es una manera de públicamente confesar su fe e identificarse con Jesucristo. Hechos 2, por favor. Hechos 2, verso 41. Hechos 2, 41. Lo que vamos a hacer esta tarde,
lo que van a hacer los hermanos esta tarde, lo que han hecho muchos en este lugar,
es ser sumergido en el agua y después ser levantado del agua. Esto es el bautismo en agua. Bíblicamente, el bautismo en agua es eso. Y a mí me da mucho gusto que los hermanos, por carencia de bautisterio, no dijeron, bueno, ¿saben qué? Mejor vamos a tomar un vasito de agua y rociarlos, porque bueno, no tenemos cómo bautizarlos. Me da mucho gusto que los hermanos decidieron apegarse al método bíblico del bautismo, que es sumersión en agua, hermanos. ¡Qué bueno es esto!
Hechos 2, verso 41. Dice, así que los que recibieron su palabra. ¿Qué fue la palabra? Verso 40. Sed salvos de esta perversa generación. Ellos recibieron esa palabra. Y fueron bautizados. Y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas.
¡Qué bueno! Pedro aquí está predicando un grupo de personas, gran grupo de personas. Y ellos están escuchando atentamente y les dolió en el corazón lo que ellos habían escuchado, que crucificaron a Jesús y preguntaron, ¿qué debemos hacer? Arrepentíos y bautícese, dice Pedro en verso 38. Ellos recibieron la palabra, recibieron la salvación, en verso 41, y fueron bautizados. ¡Qué bueno que tenían la facilidad! De una vez, al ver la fe de estas personas y decir, bueno, vamos a bautizarlos porque esto es el siguiente paso para un creyente. Dice el himno, en las aguas del bautismo hoy confieso yo mi fe. Los hermanos que pronto estarán parados en ese agua, hermanos, en ese recipiente lleno de agua, no van a negar a Jesús cuando sean bautizados. Todo lo contrario. Públicamente, en frente de todos ustedes y los que estarán viendo por otros medios o los que escucharán a continuación otro día, otra semana, van a saber que estos hermanos querían identificarse públicamente con Jesucristo. Hermano, la fe es invisible. La fe de mi corazón, que es invisible a los hombres, es hecha notoria, patente, a través del bautismo en agua. Así que muy bien dice el himno, en las aguas del bautismo, hoy confieso yo mi fe. Y espero que no sea la primera vez y la última vez, sino la primera vez de muchas veces donde usted va a confesar e identificarse con Jesucristo en el resto de su vida cristiana. Segunda línea, Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. Por falta de tiempo, Mateo 1:21, profetizando sobre la misión de Jesús, el ángel le dice a María, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La profecía en el nacimiento de Jesús es que él sería el salvador del mundo. 1 Timoteo 1, por favor. Y el canto dice, Jesucristo me ha salvado. Muy importante. Porque aunque el canto habla del bautismo, no dice el bautismo me ha salvado. No dice la fe de otra persona me ha salvado. No dice la membresía en una iglesia me ha salvado. Mis diezmos y ofrendas me han salvado. Dice la única verdad que es contundente en la palabra de Dios, que Jesucristo me ha salvado. Porque es lo que Él vino a hacer, hermanos. 1 Timoteo 1, verso 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué bueno, hermanos, que Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Salvar de qué? Salvar del castigo del pecado, que es la muerte segunda, que es el lanzado al lago de fuego. Salvar del castigo del pecado, que es una vida perdida, que es ser echado en la perdición. Qué bueno, hermanos, que hemos sido salvos del pecado. Dice el canto, Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. Romanos 8, por favor. Qué bueno es sentirse amado. Qué bueno es cuando alguien tiene una esposa, un esposo, o hijos, o padres que le aman de verdad y muestran ese amor. Pero sabe, el amor entre seres humanos puede ser marginal. Un día puede estar y mañana, aún entre familia, puede desaparecer por distintos motivos. Pero muy bien, dice el himno, que el hecho que Jesucristo me ha salvado, yo puedo gozarme siempre en su amor. ¿Por qué? Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno es eso. Qué bueno saber que desde el momento que yo fui recibido, o yo recibí la salvación y me hice un hijo de Dios, desde ese momento hubo un vínculo que se formó tan fuerte que ni los mismos demonios ni el mismo diablo puede separarme, puede apartarme del amor de Cristo, hermanos. Tenemos que gozarnos en esto. Porque vendrán días después de la conversión o después del bautismo donde tal vez no nos sentimos muy dignos de la salvación. Por haber pecado o por haber hecho algo malo, decimos, no me siento muy digno. Sepan que nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús. Así que Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. Tercera línea, me bautizo en testimonio que a Jesús siguiendo estoy. Hermanos, literalmente, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en Mateo 3, versos 13 y 17. Y al principio Juan el Bautista, aunque había bautizado cientos de gentes, o tal vez miles, cuando vio a Jesús dije, este no lo quiero bautizar. ¿Por qué? Se sintió indigno. Dijo, al contrario, tú debes bautizarme a mí. Y Jesús, en respuesta clásica, dijo, no. Así tenemos que hacer, así conviene hacer para cumplir toda justicia. Así que cuando tú y yo somos bautizados después de haber recibido la salvación, estamos dando testimonio que estamos siguiendo los pasos o las pisadas de Jesús. Qué bueno que podemos seguir a Jesús aparentemente en una manera tan sencilla. ¿Por qué lo digo? Porque entre todo lo que Jesús hizo en los evangelios, los milagros, las predicaciones en un ambiente hostil, el ayuno de 40 días, pasando noches en desvelos y en ayuno y oración. Dimos, bueno, tal vez yo nunca pueda imitar eso, por más que quisiera. ¿Sabe qué? La primera cosa que Él te manda hacer es muy sencillo. Él dice, sométete al bautismo, tal como yo hice con Juan el Bautista. El primer paso de fe para el creyente, después de ser salvo, es seguir a Jesús en el bautismo de agua. Ahora bien, seguir a Jesús, ¿qué significa? En Mateo 4, por favor, Mateo 4. Hay muchas cosas que se hallan en la frase, o están incluidas en la frase, seguir a Jesús. Pero miren esto, Mateo 4, versos 18 y 19. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Alguien que está siguiendo, tiempo presente, está siguiendo a Jesús, está involucrado en el negocio del Padre, en alcanzar hombres para Jesucristo. Está envuelto en pescar a los hombres. Pero hay una gran cosa. Cuando pensamos en pescar un pez, ese pez vivo, después de haber sido pescado, es muerto, frito y comido. Pero cuando pensamos en pescar hombres, como dijo Jesús, es al revés. aquellos están muertos en sus pecados y delitos. Y nosotros echamos el anzuelo o echamos la malla, eso es un grupo grande, del evangelio a esas personas. Y esos peces que estaban muertos en pecados y delitos, ahora son hijos de Dios y tienen una vida nueva, pues nacieron de nuevo. Así que el que está siguiendo a Jesús está ocupado en el negocio de pescar hombres para Dios. Sigue diciendo el himno, la última línea en la segunda estrofa. Desde ahora, para el mundo y el pecado, muerto soy. Piensen en la frase, que es una declaración. Ahora bien, el autor del himno obviamente sintió eso y lo escribió. Nosotros lo cantamos, pero no olviden lo que les dije al principio. Cuando cantamos a Dios, no debemos cantar mentiras. O sea, si cantamos desde ahora para el mundo, el pecado, yo soy muerto. El pecado no tiene atracción para mí, de veras. De veras. En las últimas 8 horas desde que te levantaste esta mañana, ¿el pecado no te ha traído? ¿El pecado no ha tenido poder sobre tu vida? Ahora bien, si venciste la tentación, ¡qué bien! Pero si fracasaste y sigue fracasando, no puedes cantar, ni debes cantar con honestidad, desde ahora para siempre, desde ahora para el mundo, y el pecado muerto soy, porque es una mentira. Y el hecho que lo estás cantando en un grupo, no baja la verdad, no quita la verdad de que estás cantando una mentira. Por eso dice Pablo, tenemos que hacer que habite en nosotros la palabra de Cristo en abundancia. Y así enseñar y exhortar con salmos e himnos, como estoy haciendo en este momento. Estoy predicándoles un himno, hermanos. Enseñando y exhortando a través de este himno. Ahora bien, desde ahora para el mundo, el pecado muerto soy. Ya leímos, no vamos a volver a leerlo, en Romanos 6, versos 1 a 11. Que la salvación ha producido un nuevo deseo de agradar a Dios y desechar lo que es pecaminoso. Cuando uno es salvo, cuando uno nace de nuevo, tiene un deseo genuino de hacer lo que es correcto delante de Dios. Bien sabemos que el cristiano puede caer en pecado. Pero una gran diferencia entre el pecado cometido por los inconversos y el mismo pecado cometido por los creyentes es que el cristiano se siente mal. Tiene su conciencia que le dice, no está bien lo que estás haciendo, deja de hacerlo. Mientras el inconverso, su conciencia está totalmente quemada, que autorizada. De modo que él no está muerto para el pecado, pero los creyentes sí. Tercera estrofa. Yo que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Vaya conmigo, Gálatas 2, por favor. Es buena pregunta. Y es bíblica además. Gálatas 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo, ¿tienes alguna... ¿Estás... fuera de tu mente? Jesús no estaba en la cruz cuando Pablo escribió esto. Sin embargo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, mas no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, mira, yo me identifico con esa muerte de Jesús en la cruz. Yo me identifico con él en el sentido de que yo tenía que estar ahí. Yo hubiera estado ahí en esa cruz pagando por mis pecados. Con Cristo estoy crucificado. Pero las buenas noticias son que yo estoy vivo. ¿Cómo yo estoy vivo? Por la fe del Hijo de Dios, vivo ahora en la carne, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A sabiendas que yo debí pagar el precio de mi pecado, pero Cristo murió en mi lugar, La pregunta es, ¿cómo más podré pecar? Gálatas 6, verso 14. 6:14 dice, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Estas frases, que el mundo es crucificado para mí, yo estoy muerto al pecado, es una declaración que el pecado, cuando lo estoy contemplando con la mente correcta, no me atrae. Mi amor para Dios y mi deseo de hacer lo que agrada a Dios es tan grande que ese pecado es muerto para mí. Ya no me atrae. Y la pregunta que hace el himno es, ¿cómo más podré pecar? Piénsalo. Porque ahora mismo estamos bien. Estamos bien. Decimos o pensamos, bueno, yo quiero hacer lo que agrada a Dios. Y es más, lo estoy haciendo en este momento. Estoy en un templo, estoy escuchando la palabra de Dios con mis hermanos. ¡Qué bueno! Entonces, de aquí a 3, o de aquí a 4, o de aquí a 5 horas, cuando se levanta una tentación y usted comete X pecado, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Si a este momento vas bien, ¿sabe por qué? Porque no te consideraste muerto al pecado. En ese momento, no consideraste que es mejor y más noble agradar a Dios en vez de ceder a la tentación. Pablo dice, yo estoy muerto al mundo, crucificado al mundo. Ahora bien, decidir pecar, porque sepan, cada vez que pecamos, decidimos hacerlo. Decidimos. Cuando decidimos pecar, es decidir vestirse de un cadáver, corrompido y asqueroso. Somos mandados en muchas partes de la Biblia a vestirnos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne con sus deseos. Pero en el momento que decidimos pecar, es como nos acercamos a nuestro armario, lo abrimos y vemos cantidad de vestuario. Y en vez de escoger el vestuario más honroso, que es seguir el ejemplo de Jesús, agarramos una ropa podrida. Agarramos una ropa que tiene olor de muerte y pudrimiento. Y decidimos ponernos, vestirnos de ese vestuario. Hermanos, debemos entender, para el creyente, debemos ser muertos al pecado y al mundo. Seguimos en el himno, número, la segunda línea de tercera estrofa. Ya que soy resucitado, santa vida he de llevar. Colosenses 3, verso 1. Colosenses 3, verso 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo puedo ya estar resucitado con Cristo? Porque como lo dice Pablo, este tiempo pasado ya pasó. En la mente, en la observación de Dios, somos tan salvos que ya estamos resucitados y sentados en lugares celestiales, dice Efesios 2. Así que, yo que estoy crucificado, yo que soy resucitado, santa vida he de llevar. La santidad es exigida para los hijos de Dios. Es más, es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4, verso 3. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de la fornicación. La santidad conviene a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Salmo 43, bien lo sabemos, Dios es un Dios tres veces santo, y dice él, sed santos porque yo soy santo. ¡Qué bueno! Ahora, miren cómo es esto. Dios que me exige ser santo, Dios cuya voluntad es que yo sea santo, no me deja sin los recursos necesarios para vivir en santidad. Eso fuera cruel. Más bien, Dios ha provisto los recursos necesarios para que yo pueda vivir en santidad. ¿Qué es? Salmos 43, verso 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad.
y a tus tabernáculos. Dios nos ha dado su luz. ¿Qué es la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Dios nos ha dado lo que llamamos la Santa Biblia como el primer recurso, o uno de ellos, por no ponerlo de importancia, uno de los recursos que nos ha dado es la Santa Biblia para que vivamos en santidad. Pero también dice que nos ha dado su verdad. Yo sé que la palabra es verdad, pero en Juan 14 Jesús habla de un espíritu de verdad. ¿Quién es? El Santo Espíritu. Así que el Dios que me manda a vivir en santidad me ha dado dos recursos muy grandes: su Santa Biblia y su Santo Espíritu, no para que yo viva como el diablo. De veras que no. Para que yo viva, ¿saben qué? En santidad. Tercera línea. Son las aguas del bautismo mi señal de salvación. El bautismo es un acto externo. Es algo físico lo que van a ver, hermanos. Un acto externo de una decisión interior. En Hechos 8, versos 34 y 39, Felipe está predicando al eunuco sobre el evangelio. Y el hombre está escuchando y todo. Y llega el momento cuando él le dice a Felipe: ¿qué me impide ser bautizado? Yo quiero ser bautizado, yo acepto todo lo que dices. Y Pedro dice: si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, antes de lo físico, necesitamos lo espiritual. Yo sí te puedo bautizar, pero necesito saber que sí tienes fe. Y esa frase, esa declaración contundente, Hechos 8:37. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bajaron del carro, fueron al río o al agua y fue bautizado el eunuco. ¿Qué? Como señal, no como raíz, sino como fruto de su salvación. Por último, última línea. Y yo quiero consagrarme al que obró mi redención. ¿Qué pensamiento más hermoso? El querer consagrarse. Querer consagrarse es dedicarse y ofrecer mi vida. ¿A quién? Al único que pudo obrar mi redención. Redimir es rescatar mediante precio. Y ese precio sabemos que fue la sangre derramada del Señor Jesucristo. Y como Él pagó el precio por mí, y yo disfruto de tantos beneficios por Él, dice el autor de este himno: yo quiero consagrarme a Él. ¿Sabe? Hay una forma muy sencilla de iniciar este proceso. En Hechos 9, verso 6. Saulo, cuando fue convertido, ¿sabe qué pregunta hace el Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Tengo una vida por delante, pero no quiero actuar más, no quiero vivir más sin saber lo que es tu voluntad para mi vida. El autor de este himno dice: a la luz de todo lo que yo disfruto de parte de Dios, yo he sido salvo, yo he sido bautizado y yo quiero consagrarme al que obró mi redención. Espero que eso sea el deseo de los tres candidatos para el bautismo en esta tarde. Espero que sea el deseo suyo, que fue bautizado hace mucho tiempo, que yo quiero consagrarme. Quiero dedicar mi vida al único que obró mi redención. Tal vez hemos perdido ese deseo o ese anhelo. Espero que a través de esta pequeña exhortación y esta enseñanza se renueva su deseo de dedicar su vida al Señor y Salvador de tu vida. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por las palabras sabias grabadas por el apóstol Pablo, palabras inspiradas, por cierto, que nos habla de cantos e himnos y salmos. Y qué bueno, Señor, que tú pusiste cierto criterio a los cantos que debemos de entonar. Deben ser cantos sabios, inteligentes, con entendimiento. Deben ser cantos que enseñan y exhortan a los demás. Muy bien, Padre, yo no conozco personalmente al que escribió este himno,
ni quién lo tradujo al español, pero bien, estamos contentos porque esas palabras, como vimos en esta tarde, tienen su raíz y tienen su base en la palabra de Dios. Qué bueno, Señor, el autor de este himno que tuvo la palabra de Dios abundando en su ser y por eso pudo enseñar y exhortar a otros con este canto. Así que, Padre, ayúdanos no memorizar las letras o el ritmo o el tono de este canto, sino las verdades, las ricas verdades que se hallan en este himno, especialmente los que se están bautizando, Señor, que puedan entender la necesidad de la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo y ahora su vida nueva en Jesús, una vida muerta al pecado, pero una vida consagrada al servicio del Señor. Padre, bendice a los hermanos que se van a bautizar, bendice al templo bíblico, bendice a sus ancianos. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.